Artes en Contexto.
Un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a este nuevo encuentro de Artes en Contexto. Soy Eric Marín Espinosa, docente del programa de Artes Visuales, y en esta ocasión nos acompaña el diseñador Juan Carlos Morales, quien es egresado del programa de diseño gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó también un curso de especialización en video y tecnología online y offline en la Escuela Superior de Diseño. Es magíster en diseño comunicacional de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es estudiante del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. Juan Carlos, te damos la bienvenida a este espacio radial y para iniciar este encuentro, nos gustaría que nos cuentes cuáles son los temas que han sido o son parte de tu proceso de formación académica.
Hola Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nada más te voy a comentar lo que estoy adelantando aquí en el doctorado. Ha sido una preocupación que he tenido desde mi maestría y tiene que ver con la visualización de datos, la visualización de información y el tema, digamos, de la experiencia estética que este tipo de visualizaciones está teniendo en los públicos contemporáneos. A grandes rasgos te diría que es eso.
Ah, ok. Entonces, tu trabajo actual se desprende y proviene, pues, del trabajo de investigación que realizaste en la maestría, que entiendo giraba en torno a la infografía, ¿no? ¿Desde qué ángulo o enfoque abordaste este tema?
Eric, En la maestría lo que hice fue un análisis semiótico riguroso basándome en el papá de la semiótica, que es Charles Peirce. Entonces lo que hice fue, a partir, digamos, del sistema semiótico que él planteó, lo que hice fue aplicarlo en un estudio riguroso de los elementos que conforman la infografía, ¿sí? En términos visuales, más que nada. Entonces lo que hice fue empezar a manejar, digamos, o a tratar de estudiar las dimensiones representativas de la infografía, es decir, qué es lo que es susceptible de ser representado en una infografía, la dimensión presentativa de la infografía, es decir, cómo se presenta la infografía, cómo se logra materializar, y la dimensión interpretativa de la infografía, que es cómo la infografía ha sido, digamos, empleada y utilizada y en qué aspectos o en qué campos disciplinarios ha tenido, digamos, una utilidad en términos tanto cognitivos como estéticos.
Ah, ok, Juan Carlos. ¿Y esos campos en los cuales se ha logrado como trabajar con la infografía, nos puedes mencionar algunos? Y de pronto también, si tienes algunos referentes de personas, pues, que sean importantes o que tengan un trabajo relevante dentro del campo de la infografía.
Pues bien, ahí cuando estuve en el proceso de la maestría, en la tesis de maestría, digamos, yo lo que vi en la parte, digamos, representativa, ahí se ahondó un poco más en el tema, digamos, de que, como te decía, que es lo susceptible de ser representado. Y entonces ahí vimos, digamos, ahí entran dos conceptos, diría yo, dos nociones que están presentando algún tipo de confusión terminológica y que es muy posible que las esté abordando ahorita en mi proceso de doctorado. Entonces tiene que ver con la visualización de datos, la visualización de información, y más que nada como tal es en que cómo actualmente la literatura y la gente digamos que hace infografías y que hace visualizaciones en realidad no tiene una distinción o no hay una, digamos, se confunden o no hay, digamos, una separación entre lo que se considera una visualización de información o una visualización de datos, que en el fondo no es otra cosa que no hay una clara diferencia entre lo que se considera dato y lo que se considera información. Eso por el lado, digamos, de la parte representativa. En la parte presentativa, pues estamos hablando, digamos, de lo que es la infografía, digamos, desde la parte visual, en una imagen fija, la videoinfografía o la videoaudio infografía, que digamos ya sería una infografía animada que cuenta también con sonido, o las infografías interactivas que, de acuerdo, digamos, ya no solamente manejan la visión, también pueden manejar el audio y además de eso el tacto, la háptica, digámoslo así. Entonces necesitan de una interacción mucho más compleja por parte del usuario. Esa, digamos, en la parte interpretativa, perdón, presentativa. Y en la parte interpretativa, entonces, digamos, hay dos grandes vertientes, que es, digamos, una versión de lo que diría Alberto Cairo, que es, digamos, uno de los teóricos que más ha intentado indagar casi que de una manera autodidacta el tema de la infografía, ha tratado de analizarla, ha tratado de, digamos, de sacar algunas apuestas teóricas. Entonces él habla, digamos, de varios conceptos. Él, digamos, habla de que la infografía es un storytelling, es decir, es saber contar una historia. Y esa historia, digamos, puede estar en el marco, digamos, de un suceso, digamos, cómo sucedió algo muy desde el corte periodístico. Yo incluso cuando fui docente de la Universidad del Cauca y dictaba infografía, digamos, yo lo dividía en tres aspectos, digamos, yo lo dividía. La primera parte era infografía de suceso, que es lo que diría Alberto Cairo, un storytelling. Hablaría de una infografía de concepto, que tiene que ver con la explicación de algo. Entonces, ahí entraría la infografía al servicio de la divulgación científica. Entonces estaríamos en esas dos, digamos, como la infografía de suceso y la infografía de concepto o de proceso. Digamos, como que entraría por ese lado también. Pero, digamos, también, digamos, esta proliferación de infografías ha hecho de que se reconozca, porque no es que se haya convertido o que intencionalmente se haya hecho de tal forma, quizás ahorita sí, pero al menos en un inicio no, y era que la infografía también está teniendo una carga estética importante. Entonces, digamos, si bien la infografía en un inicio se consideraba como un suplemento o un complemento del texto en términos informativos, ya se ha ido superando eso y se entiende ahora la infografía como una pieza autónoma en términos informativos. Ya se considera incluso la infografía como una herramienta cognitiva. Eso es una de las cosas que yo empecé a las que apuesto en mi tesis de maestría, las que aposté. Es una herramienta cognitiva que se ha ido trasladando y ha ido expandiendo su uso en diferentes contextos como el educativo, como el comercial. Ya te has dado cuenta que, por ejemplo, hay infocomerciales basados exclusivamente en una infografía animada. Entonces, y entran muy bien, o sea, cognitivamente y comunicacionalmente han sido muy prácticos, muy efectivos, digamos, en estas sociedades contemporáneas en donde todo es rápido, todo tiene que captarte la idea, te tienen que llamar la atención en 2 segundos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la infografía ha sido una herramienta bastante interesante ahora. No obstante, precisamente esa proliferación, Eric, de la infografía ha hecho que empieza a tejerse, digamos, o a explorarse más, digamos, la dimensión estética de la infografía. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezo a percibir yo un cambio en cuanto a la razón primordial de ser de la infografía. Si bien anteriormente te comentaba que la infografía era un complemento informacional del texto, ahora estamos hablando de que la infografía ya no solamente debe ser informacional, sino que también puede ofrecer un espacio para la contemplación estética o para la experiencia estética. Entonces vas a encontrar ahora infografías cuyo principal objetivo ya no va a ser solamente informar, sino incluso hasta por encima de ese, su principal objetivo es que resulten atractivas o al menos que despierten algún tipo de interés o de curiosidad estética que haga que el usuario se interese en ellas y que busque indagar sobre la información que dentro de ella se deposita. Eso entonces está pasando muchísimo con el tema de la visualización de información y alguna visualización de datos, que precisamente es lo que estoy empezando a indagar también en mi proyecto de doctorado, que hay un corte informacional durísimo, muy conservador, como el que podría estar manejando Richard Tauti, digamos una vertiente un poco mucho más libre, más casi que pedagógica, como lo podría estar manejando Gilles Holmes, el storytelling periodístico de Alberto Cairo y el corte más estético de varios infógrafos. Entre ellos yo destacaría, ahorita se me ocurre el primerazo, Jaime Serra, quien fue uno de los primeros en infógrafos en empezar a explorar y a, digamos, que te dijera yo, a experimentar sobre la dimensión estética de la infografía, más allá que su parte comunicacional.
Ok, Juan Carlos, entonces veo que tu interés gira en torno con indagar tanto en las dinámicas y como en esos diversos sistemas de representación visual, de entre los cuales se cuenta la infografía. Entonces, a partir de ese interés, me gustaría como preguntarte de qué manera este modo de elaborar imágenes está cambiando la manera de ver o de representar las percepciones que tenemos de nuestro entorno.
Pues Eric, precisamente, como te digo, lo que, digamos, las apuestas que terminaron en las conclusiones de mi tesis era de que la infografía, digamos, ahora está diversificando su función. Su función principal, que era una función completamente operativa, dedicada a complementar la información o incluso a crear, recrear una información determinada, ahora empieza a ser, yo no diría que sustituida, pero sí comienza a estar acompañada de otra función que es la contemplación estética. Entonces ya el infografista no solamente debe tener muy bien articulado qué es lo que va a decir y cómo lo va a explicar, sino que ahora tiene que tener muy en cuenta los sistemas de representación que va a usar. Y en otros casos, incluso el infografista puede tener la intención de que el sistema de representación sea estéticamente tan atractivo que incluso, aunque no fuese tan fácil de ser digerido informacionalmente, lo use precisamente para enganchar estéticamente al usuario o al posible lector o al posible observador de la infografía. ¿Eso qué quiere decir, Eric? Quiere decir que, digamos, la infografía, desde mi punto de vista, condensa. Como te había dicho en un momento, está condensando. La infografía no es otra cosa que una articulación deliberada de dos tipos de visualizaciones, diría yo. Que incluso hay infografías que solo pueden manejar, quedarse en solo una. Pero es la articulación entre visualización de datos y visualización de información. Entonces, mi trabajo de doctorado es, en primer lugar, tratar, o al menos, digamos, es lo que estoy teniendo planeado hacer. Y es empezar a diferenciar qué es lo que hace que una visualización de datos sea de datos y no de información. Y cuando intenté indagar ahí, me di cuenta de que, digamos, lo que mucha gente considera visualización de datos en realidad es una visualización de información. Hay una cuestión bastante interesante que estoy viendo ahí como un vacío teórico que indague sobre esas diferencias, en primer lugar. Y en segundo lugar, este tipo de visualizaciones está marcando sí o sí. Está marcando, digamos, como un índice, un indicio o muestra un síntoma de un cambio en los regímenes escópicos de Occidente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de, recordemos que el término de régimen escópico es un término que se le atribuye a Martin Jay, quien hablaba precisamente de que cada época histórica o cada sociedad en el marco de una época histórica tenía una forma de ver las representaciones en ese momento visuales. Él, digamos, como su nombre lo indica, de escópico, tiene que ver es con lo visual y con la mirada, pero que ahora se extiende a una cuestión mucho más performativa de la imagen, es decir, ya no solamente es lo que se ve, sino también lo que se escucha, lo que se degusta, lo que se siente, o incluso cómo lo que se ve deviene en gusto, deviene en tacto, deviene en audición, deviene en olfato. Entonces, Martin Jay lo que decía era que, al menos en Occidente, digamos, se han generado varios, digamos, él hablaba de tres grandes regímenes escópicos, que hablaban de cómo una sociedad a partir, digamos, en otras palabras, que la mirada de una sociedad frente a las representaciones visuales era completamente ideológica, ¿sí? Entonces, de que la forma como en el Renacimiento se miraba el color azul es ideológicamente completamente distinta a cómo se mira ahora, ¿sí? Y que precisamente esa ideología cambiaba incluso la forma de percibir el azul. Entonces, digamos, él hablaba, por ejemplo, del perspectivismo cartesiano, entonces, digamos, la racionalidad por encima de la experiencia, digamos, de la belleza clásicamente entendida. El segundo régimen era, digamos, el asunto de cómo entrar en los detalles, digamos, digamos que el observador hiciera parte, digamos, de la situación en la que el pintor estaba retratando o estaba representando allí. Y él hablaba también de otro régimen, que es el barroco, que era, digamos, el asunto de, digamos, de resaltar las texturas, de exacerbar o exagerar los detalles, la minucia. Era, digamos, una cuestión mucho más sensible, invitaba no solamente al ojo, sino también al tacto, al olfato, digamos, como que buscaba hacer una representación que tuviera una reacción más multisensorial por parte del observador. Entonces, digamos que yo veo que el solo hecho de que nosotros estemos pensando en un barroco como algo ya antiguo, como algo ya pasado, superado, pues indica definitivamente que estamos en otro régimen escópico. Es un régimen escópico, diría yo, digamos, basado muchísimo en la geometría, basado muchísimo en el número, la digitalización, el 1, el 0. Entonces yo siento que la visualización de datos y de información no es otra cosa que precisamente un síntoma del auge que tiene ese régimen escópico. Yo siento que, digamos, si tú te fijas, Eric, en los videojuegos, que es uno de los productos culturales que mayor fuerza tienen en las sociedades contemporáneas, los videojuegos cada vez están acogiendo mejor las visualizaciones de datos y de información, tanto a nivel funcional, es decir, en la interfaz propia del juego, como a nivel retórico. Sí, entonces a nivel retórico es como dar la ilusión de alta tecnología o dar la ilusión de modernidad, de rapidez, de electrónica, digamos, a partir de las interfaces de las interfaces que tenga, digamos, si estamos hablando de un juego de primera persona, un shooter de primera persona. Entonces, no sé, cuando se pone las gafas, supuestamente el avatar se pone unas gafas de visión nocturna, algo así. Entonces todo lo que aparece, toda la interfaz que aparece al lado de lo que ve, no es otra cosa que representaciones de diferentes sistemas de representación, de visualización de datos y de información que aparecen allí. Entonces, lo que digamos, una de las apuestas que estoy teniendo también, que no, digamos, no la estoy todavía articulando con mi investigación de doctorado, tiene que ver con que el videojuego, en tanto producto hegemónico cultural en Occidente, y yo diría que a nivel mundial, yo creo que ya eso es a nivel mundial, el videojuego, digamos, está exacerbando, está proliferando, está explotando las visualizaciones de datos e información, y que en virtud de ello, este tipo de visualizaciones están marcando el régimen escópico actual.
Ok, Juan Carlos, hay un elemento que ya has mencionado en ocasiones, pero de pronto el que me gustaría como retomar, y es básicamente la diferencia que planteas entre la noción del dato y de información.
Es decir, que es algo que todavía no es concluyente, pero al menos desde el estudio semiótico que hice, yo encontré lo siguiente. Encontré, digamos, que etimológicamente el dato viene del latín datum, que traducido quiere decir lo dado, ¿sí? Es decir, lo que ya está, lo que es dado. Información viene del latín informatio, que quiere decir dar forma a algo, incluir una forma. Entonces, en términos metafóricos, incluir una forma es darle un orden a algo. Uno de las, digamos, lo que, esto, digamos, se ha ido trabajando. Digamos, el análisis o la reflexión filosófica frente al dato ha sido muy escasa a comparación de la información del estudio que se le ha dado a la noción de información, ¿sí? Entonces eso también ha generado una cantidad, digamos de dificultades de análisis que pues precisamente en mi investigación me he dado cuenta. Lo que yo podría decir preliminarmente, Erika, es que, digamos, el dato, digamos, la diferencia que está allí es en el asunto de la representación y de la interpretación, ¿sí? Entonces, el dato se asume como lo que ya está. O sea, yo no tengo que construir el dato. El dato es lo que está, ¿sí? El dato es lo que está en el mundo, ¿sí? Lo que es el existente, es el hecho. Si estuviéramos hablando en términos persianos, sería como la segundidad, hablando de las categorías fanerascópicas. Mientras que la información sí hay que construirla. La información, darle forma es una acción, ¿sí? Información no es otra cosa que la acción de dar forma. Entonces, implica una deliberación, implica una intención, implica una retórica, mientras que el dato ya está, el dato es. Entonces, la información no es otra cosa que darle forma a algo mediante la articulación de los datos pertinentes. En otro sentido, yo te lo diría así. Yo te diría que, digamos, El dato siempre va a ser crudo, el dato siempre va a estar, no va a estar relacionado, no está, digamos, no está pensado ni está para ser interpretado, ¿sí? O sea, no es, no tiene esa función, ¿sí? El dato es lo que está en el mundo. Tengo dudas frente al tema de las cosas abstractas. Tengo dudas de poder decir de que hayan datos abstractos. Tengo dudas, o sobre cosas abstractas. Tengo dudas sobre eso, entonces prefiero todavía quedarme como con esa duda. Pero al menos en los términos materiales, digamos, en las cosas físicas del mundo, yo diría que el dato es precisamente la presencia de esas cosas físicas en el mundo. Ahora, cuando yo empiezo a correlacionar las cosas físicas en el mundo en función de algo, entonces ya estoy generando información. Cuando yo empiezo a correlacionar lo que hay en función de algo, o buscando indagar algo, o encontrando un patrón de algo, ese patrón y esa articulación en sí misma es la información. Entonces, si semióticamente estábamos hablando de que los datos están entre la primería y la segundidía persianas, la información estaría entre la segundía y la terceridad. Es decir, la información está pensada para ser interpretada. En otras palabras, si no hay, si la información no se interpreta o no es interpretable o no es inteligible, pues no es interpretación, no es información, ¿sí? Así de simple.
Gracias, Juan Carlos. Ya para ir finalizando este encuentro, me gustaría saber cómo piensas la frontera o la relación entre la infografía y las artes digitales.
Pues fíjate, Eric, que digamos la infografía, yo diría que han estado últimamente, digamos, han empezado a relacionar mucho, pero me atrevería a decir lo siguiente. A ver, yo te había comentado acerca de que, digamos, la infografía comenzó siendo un suplemento visual, incluso digamos, para ser más preciso, incluso era un suplemento de una imagen fija. En algunos casos, por ejemplo, lo que era Minard o lo que era el doctor Snow, la infografía cobraba un papel protagónico e irreemplazable, no era complementario ni suplementario, era simplemente protagónico, con ciertos asuntos del conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos, estábamos hablando de una imagen fija que en sí misma cargaba, digamos, el conocimiento que debía transmitirse. A partir, digamos, de las evoluciones técnicas y tecnológicas, la infografía también ha tomado, digamos, y también el tema de la divulgación de conocimiento, las transformaciones que tuvo la prensa y las posibilidades tecnológicas han permitido que, por ejemplo, el periódico ya no, ya precisamente por su naturaleza en ese momento, que era física del papel, pues obviamente nada más podía, la infografía nada más podía ser una imagen fija. Pero ahora cuando el periódico tiene su página web, y existían programas como el Flash, o existe el Java, o existe el R, pues de todas maneras ya eso ya permite de que ya no solamente sea una imagen fija, sino que sea una imagen en movimiento, que se actualice en tiempo real, que yo pueda explorar los datos de acuerdo a mi gusto, que no haya una multilinealidad en la exploración. Sin contar también ahora, digamos, la tendencia multimedial. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya la infografía no solamente es imagen vectorizada o fotografía o una visualización vectorizada de datos o de información, sino que también ahora pueda tener video incluido, que también tenga sonido incluido, que también yo pueda complementarlo con algo en YouTube, que yo pueda ahora complementar la infografía con algunos datos o con algunos contenidos de Twitter, etcétera, etcétera. O sea, fíjate que cada vez la infografía ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Ya pasó entonces de una cuestión periodística y científica, ahora también ahora se pasó a algo comercial, entonces existen ya comerciales o spots publicitarios basados exclusivamente en la estética o en los códigos infográficos. Entonces, eso, digamos, fíjate que ha ido, digamos, cambiando, se ha proliferado para mal y para bien, ¿sí? O sea, sobre eso tenemos pros y sobre eso siempre tendremos contras. No obstante, la infografía articula dos tipos de visualización, la visualización de datos y la visualización de información, que a la larga, precisamente la diferencia, que eso sí estoy viendo en mi doctorado, es que es tan difícil distinguirlos porque tanto la información como los datos a veces comparten una gran cantidad de sistemas de representación. Entonces, estos sistemas de representación es lo que estoy viendo, Eric, que también están siendo usados en las artes digitales. Me meto mucho con el tema del arte generativo. Entonces, o todo lo que tiene que ver incluso con, instalaciones interactivas, ¿sí? Que dan cuenta de una, que, o sea, que representan una situación en tiempo real específica. Entonces, sobre eso hay ahorita, tenemos una gran cantidad de inquietos que buscan mezclar, el tema de la inmediatez, el tiempo real con la tecnología. Entonces estamos metiéndonos con Arduino, con Processing, con R, con Wiring, con, ¿qué más se me ocurre? El Max MSP, ¿sí? O sea, con ese tipo, de software para que generar, yo no diría que obras, pero sí, porque de todas maneras ahorita, el término del arte es algo a lo que yo le escabullo un poco. Me parece que es un terreno peligroso hablar de arte o emitir juicios sobre el arte, pero sí podría yo estar diciendo con toda la seguridad de que, el arte generativo y, el arte, que tiene que, todo este tipo de manifestaciones o de experiencias y de experimentaciones que buscan articular lo real con lo digital, si están, están usando o se están basando muchísimo en sistemas de representación de, típicos de la representación de datos y de información, porque el mismo software es lo que da. Entonces, creo que hay una retroalimentación allí. Yo creo que hay una retroalimentación en el sentido de que esas experiencias de arte digital o de arte generativo están indagando sobre una recontextualización y una resignificación de los datos, ¿sí? O de la información. Y por otro lado, gracias a los sistemas de representación usados, el arte generativo ya no solamente busca, ampliar o exacerbar una experiencia estética particular, sino que además también puede estar haciendo una crítica basada en datos o puede estar enviando un mensaje lógico, racional, informacional, si lo quieres llamar así, a partir de esa experiencia estética. ¿Me explico? O sea, ya no es, tengo un dato, por ejemplo, ahorita tengo un dato, no, sino tengo un referente, hay una noción ahora, no es, es reciente relativamente, no creo que lleve más de 5 años, que se llama la fisicalización de datos. Y la fisicalización de datos es el siguiente paso, es como la tridimensionalización, la materialización de lo que se consideraba la visualización de datos. Entonces te vas a encontrar, Eric, con una escultura que, con una escultura 3D normal, o sea, material, física, ¿sí? De, basada en los datos atmosféricos de una determinada zona en Estados Unidos en una determinada temporada del año. Entonces, fíjate que en ese caso no es solamente la experiencia estética que nos brinda la escultura, sino que el asunto se enriquece a nivel cognitivo y a nivel estético cuando te das cuenta de que esa escultura fue hecha a partir de ciertos datos que fueron reales en un determinado momento. Eso por un lado. El otro ejemplo que te tengo es un cilindro que está hecho a partir de una visualización de crestas y de valles de una canción. Entonces, a partir de esas crestas y de esos valles se fue generando un cilindro y al final de que se materializó como en un polímero y quedó. Entonces, esa es la obra como tal. Entonces, no están inventando nada, no es una forma caprichosa, ni al azar, ni inventada, sino que a partir de un sonido real, a partir de los datos, de los dígitos que generó ese tipo de sonido, se fue imprimiendo las crestas y los valles de ese sonido y al final se materializó en un cilindro. Entonces, fíjate que cómo, se comparten varias cosas. El arte toma los sistemas de representación de la visualización de datos y de información para enriquecer su experiencia estética y, por otro lado, la visualización de información y de datos está cada vez más interesada en experimentar sobre las experiencias estéticas que puede ofrecer a los usuarios. Entonces, como que hay un juego interesante ahí. Yo creo que cada vez van a estar más unidos, al menos por el momento, cada vez van a estar más interrelacionados.
Entonces, Juan Carlos, de esta manera espero que nos encontremos en otra oportunidad y tengamos la posibilidad de seguir conversando sobre estos temas.
Eric, pues nada, muchísimas gracias. Obviamente estaré atento y no, muy chévere que se hagan estos espacios. También un placer charlar contigo y quedamos pendientes entonces. Muchísimas gracias por la invitación.